Bienvenidos oyentes, volvemos aquí con todos ustedes a este Identidades de Uruguay. Ya saben, un programa que cada dos semanas llega a Radio Sefarad, a esta casa donde albergamos este espacio que ya lleva años con nosotros, como la colaboración de Rodrigo Barser, que también forma parte del equipo editorial de Mensuario Identidad. ¿Qué tal, Rodrigo?
Hola Ale, ¿cómo estás? Es un gusto nuevamente compartir el espacio de la columna de Identidad.
Bueno, y una columna, Rodrigo, gracias de nuevo por atender nuestra llamada, dedicada a la emigración judía y en concreto a conocer esas migraciones que desde Centro Europa y otros puntos del globo llegaban a Estados Unidos y bueno, diferentes flujos. Es una historia larga, así que te dejamos tiempo para que los oyentes puedan escucharte.
Sí, efectivamente, la historia de la emigración judía a los Estados Unidos se podría decir que es larga y apasionante, porque se remonta incluso a la época colonial e incluso anterior a la colonización británica de América del Norte. Yo estaba repasando apuntes que tengo sobre este tema de años anteriores, y para hablar de la presencia, o de de los comienzos de la presencia judía en América del Norte, tenemos que remontarnos a la colonización holandesa de América del Norte, es decir, antes de que los ingleses llegaran al continente americano. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad los judíos comienzan a llegar a América del Norte unos 150 años después de la expulsión de los judíos de España, cuando los holandeses se establecen en Brasil y en territorios vecinos. Estos colonos holandeses eran comerciantes o manufactureros que viajaban en barcos de su propiedad y cuando los holandeses ocupan Brasil y lo que decía, territorios aledaños, los judíos pueden hacer pie en América. ¿Por qué pueden hacer pie en América? Porque a diferencia de lo que pasaba, por ejemplo, en la península ibérica, los judíos en Holanda habían podido empezar a gozar de cierta libertad o tolerancia, quizás mejor dicho, religiosa. Tal es el caso excepcional de Baruch Spinoza, que como judío holandés va a poder desarrollar todo un pensamiento y una filosofía que se va a destacar justamente y que va a ser posible gracias a esa tolerancia religiosa que va a conceder el gobierno holandés. Por esa razón, los judíos que llegan a Brasil, de alguna manera amparados por esa libertad o esa tolerancia religiosa, van a poder permanecer ahí, pero por poco tiempo, porque la dominación holandesa en América del Sur va a durar poco y por tanto también la estadía de los judíos, que inmediatamente se convierten en fugitivos ya a mediados del siglo XVII. Por esa razón, en realidad era un puñado de judíos que de ascendencia sefaradí, exactamente eran 23 judíos sefaradíes que van a llegar a la colonia holandesa de Nueva Ámsterdam en América del Norte en septiembre de 1654, que llegaban desde Brasil. Y es de aquí que cuando llegan estos primeros colonos sefaradíes a América del Norte, en ese momento regía un gobernador llamado Peter Stuyvesant, quien fue el último gobernador de Nueva Holanda entre 1647 y 1664, y me gustaría citarte lo que le dice a la Compañía Holandesa de las Antillas,
claro,
porque no le caía nada bien a este gobernador que llegaran judíos a América del Norte, y dice lo siguiente: los judíos que han llegado quieren casi todos ellos quedarse aquí, pero como sabemos que con su habitual usura y engañoso comercio con los cristianos les eran muy poco gratos a los magistrados inferiores, como también al pueblo que siente mucho afecto por vosotros, como además el diaconato teme que, dada su actual indigencia, pueden llegar a ser una carga en el invierno que se avecina, hemos considerado, en beneficio de esta población débil y que empieza a desarrollarse, y del país en general, que era útil pedirles en forma amistosa que se marcharan, orando también muy seriamente en ese sentido, tanto por nosotros como por la comunidad general de vuestros cultos, para que a esa engañadora raza de tan aborrecibles enemigos y blasfemos del nombre de Jesús, no se les permita seguir contagiando y perturbando la paz de esta nueva colonia. Ahí llegaron los primeros judíos, que luego se va a convertir, ni más ni menos que el epicentro, se podría decir, del judaísmo mundial, que va a ser Nueva York, ¿no? Cuando lleguen los ingleses. Bueno, ante semejantes declaraciones, en la Compañía Holandesa de las Antillas había, digamos, accionistas judíos holandeses que van a ejercer su influencia, van a mover hilos para que se puedan quedar esos judíos refugiados. Que estamos hablando de 23 judíos, no estamos hablando de un contingente inmigratorio masivo que generara algún tipo de desestabilización económica para la colonia, ¿no? Ahí vemos otra manifestación de odio antisemita ya en aquella época, que no, ya no nos sorprende, pero que llama poderosamente la atención, dado los pocos que eran, ¿no? Bueno, finalmente, para cerrar este primer capítulo, a estos judíos sefaradíes se les permite quedarse con la condición de, y cito lo que dice Peter Stuyvesant, este gobernador, que los pobres que hay entre ellos no se conviertan en una carga para la compañía o la población, sino que sean mantenidos por los demás. Bueno, la historia judía, de inmigración judía y de erradicación judía, a lo que luego va a ser los Estados Unidos, se abre un nuevo capítulo con la colonización británica de América del Norte. Allí la situación va a cambiar considerablemente. Como te decía al principio, los judíos que van llegando en la época colonial a América del Norte, podríamos decir a las colonias inglesas de América del Norte, se van encontrando con situaciones sociales y religiosas y políticas diferentes en cada uno de los estados de la Unión, porque como sabemos, Estados Unidos siempre fue una conformación sociopolítica muy heterogénea. Entonces, a cada región que llegaban los judíos se encontraban con una situación diferente. Por ejemplo, los puritanos, ¿no? Recordemos que una o quizás la principal causa de colonización británica en la costa este de los Estados Unidos se debió justamente a una causa religiosa, ¿no? A un conflicto que se dio en Inglaterra entre distintas denominaciones protestantes que llevó a muchos ingleses a exiliarse y buscar un otro lugar donde poder profesar libremente su religión. Y por ejemplo, los puritanos que se encontraban en América del Norte, digo América del Norte porque todavía no era Estados Unidos,
no estaba definido, ¿no? Como tal.
Claro, todavía no se había creado el país. Y bueno, los puritanos, por ejemplo, niegan la admisión de los judíos en Massachusetts y en Connecticut, porque claro, su idea de libertad religiosa se limitaba a su propia secta. No, ellos eran muy intolerantes a convivir con otras poblaciones distinto credo. En cambio, en otros estados, como por ejemplo Maryland o Rhode Island, ahí sí los judíos son aceptados, porque la libertad de conciencia ahí era, podríamos decir, inconmovible, innegociable. Entonces ahí los judíos encuentran un terreno, bueno, mucho más próspero y libre para poder vivir. Cabe mencionar, por ejemplo, que, bueno, en Carolina del Sur y en Georgia, la libertad, se concede la libertad religiosa para los judíos y para poder dedicarse a sus oficios, lo cual no era para nada menor, ¿no? Lo cual necesitaban para poder sustentarse. Y ya a principios del siglo XVIII, en Carolina del Sur, por ejemplo, se les permite votar. En 1677, estamos hablando de un siglo antes de la revolución de las colonias inglesas de América del Norte, en Newport se establece, se funda un cementerio judío, porque allí era un centro de actividad comercial de judíos muy importante. Y bueno, en Newport, justamente, el jefe de la comunidad, un señor llamado Judah Touro, se ocupa con su hermano de conservar la sinagoga colonial de Newport. Algo interesante de mencionar sobre cómo se van desarrollando, cómo se van conformando las sinagogas de la época colonial de Estados Unidos, es que durante mucho tiempo, incluso cuando ya los judíos esquenacíes habían sobrepasado a los sefaradíes, las sinagogas seguían adhiriendo a las costumbres rituales sefaradíes y van a administrar todos los aspectos de la vida judía, pero religiosa. La gran diferencia que se va a dar entre la vida judía norteamericana y la europea es que ahora en América del Norte, en particular en la época colonial de los Estados Unidos, la sinagoga no va a tratar de administrar las actividades económicas de sus integrantes, ¿no? Lo cual va a marcar una diferenciación importante de lo que era el viejo mundo, donde las sinagogas sí gravaban las transacciones comerciales, regulaban las publicaciones judías e incluso castigaban a sus miembros por faltas que cometieran en la moral individual o comercial. Por ejemplo, eso se daba en Ámsterdam, en Londres, en Recife. Aquí, digamos, se empieza de alguna forma a notar la incorporación de las ideas de la Ilustración, porque, bueno, se va a establecer una división clara entre los dominios religioso y mundano, lo cual, bueno, vaya, empieza a dar cuenta de la secularización que con sí. La que, bueno, de alguna forma en Estados Unidos se va a ir dando de a poco.
Claro.
Podríamos ir avanzando, porque hacia, bueno, lo que en vísperas de la revolución de las colonias inglesas de Norteamérica, estamos hablando del año 1776, los judíos de las 13 provincias gozaban ya de cierta relativa seguridad, tenían cierta libertad religiosa y económica, y ya gozaban de ciertos derechos políticos. Y algo que no quiero dejar de mencionar, porque para los judíos constituyó una ventaja jurídica importante, es que en el año 1000, unos casi 30 años antes, en 1740, el Parlamento inglés aprueba una ley que va a establecer que los protestantes, cuáqueros y judíos van a poder naturalizarse en las colonias inglesas después de 7 años de residencia. Entonces, todos aquellos judíos que se encontraran en alguna colonia inglesa, pero principalmente en la colonia norteamericana, van a encontrarse con una ventaja social y jurídica de lo más favorable, ¿no? Sumamente positiva. Eso también, por ejemplo, va a permitir que los judíos ya en la época colonial puedan participar en cierto modo, hasta cierto grado, de la vida política, ¿no? de las colonias. Bueno, al estallar la revolución en América del Norte, había aproximadamente entre 2 y 3 mil judíos, en una población total de 2 millones, lo cual quiere decir que un 1% de la población norteamericana era judía. Y algo para nada menor, importante, que habla positivamente del espíritu de libertad que defendían y que encarnaban los judíos norteamericanos ya en la época colonial, es que si bien sus intereses comerciales estaban, digamos, alineados con los de la metrópoli, es decir, con Inglaterra, los judíos van a apoyar la revolución, aunque fuera riesgoso. Por eso, por ejemplo, el presidente americano Coolidge, que fue presidente entre el año 23 y 29, elogia, ¿no?, a los judíos, que dice, por ejemplo, los propios judíos, un considerable número de los cuales estaba disperso por las colonias, se mostraron fieles a las enseñanzas de sus profetas. La religión judía es, en forma predominante, la religión de la libertad. Desde el principio del conflicto entre las colonias y la metrópoli, estuvieron en forma abrumadora en el bando de la revolución que empezaba. Bueno, en la época colonial van apareciendo distintas figuras judías de renombre. Va a aparecer un señor llamado, por ejemplo, Adolfo Sterne, en el estado de Texas, que va a combatir en la guerra contra México y más tarde va a ser miembro del Congreso Tejano. Otro señor llamado David Kaufman, egresado del Princeton College, que va a ser electo para la legislatura justamente tejana. Un médico llamado Moses Albert Levy, que prestó servicios como cirujano general en el ejército de Sam Houston. Un tal Henry Castro, que fue cónsul general en Francia de la República de Texas, etcétera.
Bueno, pues una larga trayectoria, ¿no? Una migración, como tú ya comentabas al principio, de no solo unos años, ¿no? Es toda una carrera de más de un siglo, y ya puestos, entrados en este 2021, los judíos modernos, que quizá podríamos abordarlo en otra llamada, Rodri.
Sí, como te decía, esta historia es larga. Fíjate que apenas pudimos abordar la época colonial. Supongo que ahora ya no nos da tiempo para poder abordar las grandes oleadas inmigratorias que fueron principalmente de Alemania y Europa Oriental. Así que quizás, si te parece, podemos dejarlo para una próxima entrega.
Pues yo creo que sí, yo creo que los oyentes además se quedan también con las ganas de saber un poco más de estas migraciones más cercanas en su tiempo, contemporáneas. Así que ya saben, quedamos con Rodrigo Barser para otra ocasión, para poder continuar con estas migraciones de judíos llegados desde diferentes partes del globo, y en concreto estos últimos siglos, y en concreto, como decíamos, de Centro Europa. Rodrigo Barser, muchas gracias como siempre por acompañarnos y por estar con los oyentes de Radio Sefarad aquí en Identidades de Uruguay.
Muchas gracias a ti, Ale, nuevamente, y a Radio Sefarad. Y bueno, un saludo a todos los oyentes.